buenas noches, ahora sí fue noche, sí, ya está oscureciendo más temprano y el jajam llegando más tarde. Sí. Hoy es día, ¿qué es? Miércoles para jueves, entonces es 13 de Tishrei, porque Kippur fue el 10, ayer fue 11, hoy fue 12 y en la noche ya estamos entrando al 13 de Tishrei del año 5770 y es de septiembre, 30 de septiembre del 09. Me preguntaron los muchachos de la Yeshivá ayer en la mañana cuando dijeron Shahrit, ¿por qué no se dice Ana estos 4 días? No se dice Ana. Y la verdad, poca gente sabe la explicación. Incluso ellos que son muchachos de Yeshivá, de repente se hizo raro que dijeron Yeishem. Dice, ¿por qué? Dice, no es ni Kippur. En Kippur dijimos Ana. En los 10 días de Teshuvah dijimos Ana. Está en Sukkot, no, porque Sukkot es fiesta. Pero ahorita no es Sukkot todavía. Cuando llegue Sukkot, ya no decimos Ana. Pero antes de Sukkot, sí hay que decir, ¿cuál es la razón por la cual estos días no se dice la confesión? Entonces, la respuesta que yo conocía hasta ahora era, porque en la época del rey Salomón fue la fecha de la inauguración del templo del rey Salomón, del Bet HaMikdash. El primer templo construido en Jerusalén, donde está el Kotel, lo construyó Shlomo HaMelech. 400 años, ¿dónde está la señora que me checa los años aquí? Hoy no viene. Ya no tengo miedo. ¿A dónde está la señora de los años? Ah, okay. Que le pase, que le vaya bien, porque ahí ya puedo hablar libremente de las fechas. 400 años después de la salida de Egipto, 400 años después de la salida de Egipto, el rey Salomón inauguró, ahora no estoy seguro si eran 400 o 480, pero seguro no menos de 400, sino más de 500. 400 o 480 años después de haber salido de Mitzrayim, el rey Salomón inauguró el primer templo judío de la historia, el Bet HaMikdash, no el Mishkan, no el santuario portable. El santuario portable construyó Moshe en el desierto, ese duró 480 años, desde que salieron de Egipto, pero el de Shlomo HaMelech es el que está construido donde está el Kotel, ahí donde está el Kotel HaMaraví, ese duró construido 410 años, se destruyó por medio de Babel, 70 años Babel, otra vez se construyó por Esdras Ofer y duró 420 años el segundo Bet HaMikdash. Se destruyó y no se volvió a construir, que pronto se construya. Rabotai, la fecha de la inauguración del primer templo de la historia fue el día 7 de Tishri. 7 de Tishri, 3 días antes de Kippur. Fue el día de la inauguración. Y el rey Salomón hizo una fiesta de 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque había millones de personas, de Yudim, hombres, mujeres y niños, participando en esa inauguración. Y había que darle de comer carne asada a todos, carne de corbanot. Dice que tantas, había 70.000 borregos para hacerse agitar, 70.000. Acá no tienes idea hasta qué estamos hablando, que no cabían en el altar, tuvo que prefabricar un altar improvisado en el patio del Bet HaMikdash, lo construyeron todo altar para poder traer todos los sacrificios y de ahí comían la carne de los korbanot durante 14 días, desde el 7 de Tishri hasta el día de Simchat Torah. Fue la única vez en la historia del pueblo judío que todo el pueblo judío comió en Kippur. No hubo ayuno. La única vez en la historia, es algo impresionante. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿hubo alguna vez que no se ayunó en Kippur? Bueno, uno que estaba enfermo. No, que ni un judío ayunó en Kippur. No puede. ¿Usted cree que hubo en la historia alguna vez que ningún judío ayunó en Kippur? ¿Cree usted? No. Esta es la única. Todos los judíos estaban de pachanga en día de Kippur por la inauguración del Bet HaMikdash del rey Salomón. Eso fue el día 7 de Tishrei. y duró, dijimos, 7 días y 7 días. Los 7 días primeros del 7 al 14, que mañana, el viernes es 14, del 7 al 14, y los otros 7 días que ya era Sukkot, la primer fiesta con el templo inaugurado. La primera fiesta con el templo inaugurado fue Sukkot. Entonces, por ser que estos días son días de inauguración del Bet HaMikdash, por eso no se dice confesión, no se dice tajanún. Y ayer fui, pídele ahí que bajen el volumen, por favor, me desconcentro. No, porque no es víspera todavía. Víspera va a ser el mes de Nisan, es todo el mes Yeishen, porque es todo el mes. Pero aquí dijimos los 10 días primeros, dijimos Ana, porque ahorita no vamos a decir, es por la inauguración del rey Salomón. Y ayer, la verdad, fui a casa de mi mamá en la noche a visitarla y ya platicamos un rato, era un poquito tarde, mi papá se fue a dormir porque él tiene que ir a trabajar en la mañana temprano. Entonces después me asomo al patiecito ahí donde mi papá cena a veces y veo una botella de cerveza. Le digo, ¿quién tomó cerveza ahora? Le pregunta mi mamá. Me dice, tu papá. Le digo, ¿y por qué? Me dice, no sé, pregunta. Ya estaba dormido. Yo me imagino que es por eso. Que hizo como un ate. ¿Y por qué no tomó vino? A él le gusta más el vino. El vino lo dejó para Sukkot. Como cada cosa tiene su lugar. La fiesta de Sukkot, hay que tomar vino. Ahora que es un día que quisiéramos conmemorar la inauguración del templo del rey Salomón. Y la prueba es que no decimos Ana, decimos Yeishem. Entonces lo voy a conmemorar con una botellita de cerveza. Y dejó así. Ani tomó una botella, no entera. Es para demostrar que lo hizo por misma, no por así que le gusta tomar o algo. Si no, se la tomaría toda, 2 o 3 botellas. Tomó así, dejó una un poquito en la botella, diciendo, esto es misma hoy por la inauguración. Le voy a preguntar si es por eso. No sé si él pensó en eso, pero me dio tema para la conferencia. ¿Okay? Entonces, estos días, Rabotai, es importante que sepamos la trascendencia de estos días. ¿Por qué no se dice Yeishem? El motivo que yo conocía hasta hoy, antes de la conferencia, era por la inauguración del rey Salomón. Okay. Pero hay otra cosa que pasó en estos días que no está registrado en los libros, y no sé por qué. En los libros donde cuentan lo que pasó cada día, no lo pusieron esto en el calendario. Si ponen un calendario, hoy fue el día, es decir, hoy fue el día que el rey Salomón celebró. ¿Qué pasó en muchos años atrás del rey Salomón? 400 años atrás, Moshe Rabenu bajó de Har Sinai por tercera vez el día de Kippur y nos trajo el secreto de las 13 midot, el Oretano, el Rahum, el Hanun, el Japaim, el Ojesudemet. Y también nos trajo las segundas tablas de la ley, porque las primeras se habían roto por el cerro de oro. Y también nos trajo la noticia del perdón, por eso quedó como el día del perdón. Todo eso pasó en Kippur. ¿Qué pasó al otro día de Kippur? Al otro de la Torah directamente. En la Perashá Vayakel, al final del Éxodo, dice, Vayakel Moshe et kol adat ben Israel. Reunió Moshe a todo el pueblo de Israel. Dice Rashi, al otro día de Kippur. Al otro día de Kippur, que bajó Moshe con las tablas y con las 13 midot, dijo, mañana tenemos una asamblea general de toda la comunidad judía del mundo. Imagínate una asamblea general de toda la comunidad judía, congreso, no de representantes, de todos los judíos, hombres, mujeres y niños, se vienen aquí a escuchar un discurso de Moshe Rabenu. ¿Cuál es el discurso? Y todos estaban muy ansiosos porque Moshe bajó en Kippur, no les trajo muchas noticias, no es que las tablas y las 13 midot, pero el discurso no les había dado. ¿Qué discurso les dio? Hashem me ordenó que tenemos que construir un santuario portable. Cada quien que traiga el donativo, lo que le nace del corazón, oro, plata y cobre. Traigan hombres, mujeres, cada uno que traiga lo que le nazca, necesitamos construir un santuario portable en el desierto, que esa va a ser la prueba de que Dios perdonó el pecado del becerro de oro. La prueba va a ser que ustedes van a ver con sus ojos cómo la presencia de Hashem baja a ese lugar, ustedes van a verlo y lo vieron con la inauguración que duró 6 meses entre que construyeron, vieron cómo bajaba el fuego del cielo y esa es la demostración de que Hashem se contentó con ellos del pecado del becerro de oro, pero para eso necesitamos una colecta, ¿ok? Y esa colecta, Moshe dijo, traigan lo que les nazca, cada quien lo que quiera, Eso fue qué día, ayer. Ayer, ¿qué día fue ayer? Martes, estoy mareado un poquito. Martes, y también en aquella época fue día martes. Porque Moshe bajó de Har Sinai día lunes. Kippur había tocado, el primer Kippur de la historia tocó lunes. Y Moshe bajó el lunes y el martes hizo la junta. Ayer no hubo conferencia, bueno, tenía yo fuerza. El martes hizo la junta, ¿sí? Y anunció la colecta para construir el primer templo de la historia. El primer templo portable, no el del rey Salomón, portable. Eso cuando se anunció ayer. Bueno, dijo, bueno, Moshe puso encargados que empiecen a recoger donativos. Dijo, esta colecta se va a tardar. Ahí está cuánto se tardaron para poder inaugurar ahí. Ahorita inauguraron. Después que habían hecho, juntado mucho dinero, pues no alcanzó para terminar la obra de fuente de aquí, de la Yeshiva. No se tardaron, ¿por qué? Porque empieza y no sabe cuándo. No alcanza, por más que la gente trae, no alcanza el dinero. Aquí pasó una cosa muy interesante. En los presidentes... ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Moshe Rabbeinu anunció esta colecta. Vinieron los presidentes de las comunidades. Habían 12 comunidades, ¿estamos de acuerdo? Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún. 12 comunidades que estaban todos en el desierto, que cada uno tenía su presidente, y su presidente, y comité de damas, todos tenían, ¿ok? Entonces vinieron los presidentes, que eran multimillonarios, y dijeron, Moshe Rabbeinu, ¿para qué colecta? Nosotros ponemos todo. Nosotros, entre 12, toda la obra. Dijo Moshe, perdón, Hashem no me ordenó así. Hashem me pidió que todo el cajal tenga el derecho y el mérito a participar en esta construcción. Si ustedes quieren participar, participen, pero todo no. Dijeron, bueno, ¿sabes qué, Moshe? Ok, tú haz la colecta. Y cuando falte, lo que falte, nos pagamos entre nosotros. Que más que está bien el trato. Tú junta, y cuando falte nos avisas, faltaron 3, 4 millones de dólares, y así eran cantidades grandes, porque era oro macizo. Era todo de oro, la menorá sola valía varios millones, era oro macizo. 60 kilos de oro pesaba la menorá nada más. Eran cantidades estratosféricas, todo era chapado de oro, madera de cedro, era una obra magna. Tú junta lo que necesiten y cuando lo que falte nosotros pagamos todo. No te preocupes, Moshe, no te angusties por la construcción del santuario. Bueno, anuncian, señores, con un sofá, todo el que quiera que traiga el dinero aquí para esto. No pasan 24 horas y eso fue hoy. Y por eso quiero decirlo, porque siempre sabemos que decir un pasuk en su fecha de acontecimiento trae verajá al mundo. Trae verajá al mundo, y más cuando vamos a hablar de algo de alabanza del pueblo de Israel. Pasaron, pues, ayer fue el día que se hizo la junta, se anunció que se va a construir Bishkan. Se dio el aviso de inicio de campaña de colecta. Y hoy, en la madrugada de hoy para mañana, es decir, del jueves en la madrugada, de ahora esta noche, de la conferencia del 13 de Tishri, a las 5 o 6 de la mañana, pasaron el shofar, tú, ¿qué pasó? Ya no traigan más, ya sobró, no sabemos qué hacer con tanto oro, tanta plata, en un día, en 24 horas, sin ver Bashaot. Y ahí la Torah cuenta, vayaboa anashim ala anashim, venían los hombres sobre las mujeres. ¿Qué quisieron los hombres sobre las mujeres? Entonces hay dos explicaciones. Una, que las mujeres fueron las primeras en ir a donar. Y como no pueden donar sin permiso del marido, los maridos venían atrás para decir que autorizaban el donativo que estaba, porque Moshe no aceptaba. Yo no acepto a una mujer casada, porque es mucha cantidad, ¿cómo va a aceptar? Y el marido venía a decir, no, yo le di permiso. Esa es una explicación. La otra explicación es que iban corriendo los hombres y las mujeres a donar y las mujeres llegaban primero. ¿Han visto una vez una competencia de atletismo que una mujer le gana a un hombre? Generalmente ganan los hombres. Pues aquí, en esta competencia de quién llega primero a donar, ganaron las mujeres. Ellas llegaron primero. Vayaboa, Anashim, Ala Anashim, dice la Torah. Llegaron los hombres sobre las mujeres, como que venían montados encima de ellas, no los alcanzaban. Ellas no, sin pensar, vamos, hay que donar, vamos, aquí está. Y los hombres decían, a ver de qué cuenta saco, a ver de dónde, a ver cuánto me va a quedar. La mujer sin pensar, y construir una casa para Dios, aquí está. Más para darse de acá, es más Sí, bueno, porque no le cuesta tanto ganárselo. Eso es otro tema, ¿ok? No vamos a entrar mucho en detalle. Eso me ocurrió ahora esa respuesta. Porque el hombre es el que chambea, el que suda para ganarlo. Y la mujer dice, sí, pues qué fácil, gástatelo. Claro, claro, claro que sí. Entonces, ¿qué pasó? Ahí pasó el problema de los presidentes. Los presidentes dijeron, y Moshe, ¿cuánto nos toca dar? Dice, discúlpeme, sorry, estamos regresando donativos ya. Digamos, la gente viene y ya se están yendo, no hay en qué poner tu dinero. Si, ¿cómo? Y nosotros no vamos a participar en esta. ¿Qué puedo hacer? Yo les di oportunidad al principio. Ustedes primero ofrecieron todo. Estuvo muy bien de su parte. Dios dijo, no, esto es de todos. Pero lo primero que tienen que haber dicho es, aquí está nuestra parte. Y si falta, vuélvanos a pedir. Pero ustedes dijeron, no, junta, José, tú junta. Y cuando Dios nos necesite, aquí estamos. Y Dios les demostró que no los necesitaba. ¿Okay? Es una enseñanza muy grande. Y eso pasó en estas 24 horas. En estas precisas 24 horas. Es aniversario del primer gesto de generosidad, de altruismo, de filantropía del pueblo de Israel encabezado por las mujeres y de los ricos magnates que se quedaron atrás por pensar que Dios necesita de ellos. Junten y nosotros ponemos lo que falta. No, Roji, Dios no necesita de los ricos. Los ricos necesitan de Dios. Dios les hace un favor a los ricos cuando les acepta sus donativos. Esa fue la lección tremenda que le dieron a los presidentes. Por eso cuando llegó 6 meses después la fecha de la inauguración, los jóvenes Nissan dijeron, Moshe, nosotros queremos traer los sacrificios inaugurativos. Y el primer día, Yehudá, traían oro, traían todo para inaugurar los corbanot. Ahora sí queremos ser los primeros. Ahora ya no decimos que traigan todos y lo que falta ponemos. Somos los primeros. ¿Okay? Eso sucedió en estas 24. Entonces ya tenemos una causa nueva para no decir la confesión, para celebrar estos días. La primera causa era el rey Salomón, que inauguró el Bet HaMikdash de piedra en Jerusalén, en el Kotel, el día 7 de Tishrei, y duró la fiesta 7 días, y otros 7. Segunda causa fue los días de la colecta, la primer colecta de la historia del pueblo de Israel. Y en esa colecta se manifestó el corazón de los Yehudim, el de las mujeres, el de los hombres. Y se les dio una lección a los ricos. Espectacular lección. No saben, imagínense qué angustiados estaban los presidentes de las tribus, multimillonarios, con ganas de dar todo el CNIS, y al final quedaron que ni un peso, no hace falta. ¿Saben qué angustia era para ellos? 6 meses de terapia, de tortura. Todo esto que se está construyendo en nosotros, ni modo, ¿qué quieres? Ya traje, ya sobró. Bueno, pero yo quiero dar, ya la gente ya donó. Miren qué tortura mental, psicológica y espiritual a los ricos. Para que aprendas que Dios te hace un favor que te recibe tus donativos. ¿Está buena? Esa es fecha de hoy. Y ahora viene la tercera. Y después de decir la tercera, voy a hacer una jalá entre las 3 explicaciones. ¿Verdad? Es una trenza. La botay. Vamos a olvidarnos un poquito de los dos templos. El templo del rey Salomón, 480 años después de salir de Egipto. El templo de Moshe Rabenu, la colecta de Moshe Rabenu, que fue al otro día del primer Kippur de la historia. Que son cosas que pasaron en estas fechas. Está escrito en los Sefarim, en los libros, que es muy bueno, terminando Kippur, que una persona dé muchas verajot, dé bendiciones uno al otro, que te vaya bien, que tenga salud, tenga muchos hijos, muchos nietos. No sé, hoy en día muchos hijos, no sé si es verajá. Algunos dicen, no, por favor, que ya le paren. Algunos dicen, barmin. Antes era verajá tener muchos hijos. No sé por qué la gente ahorita se le hace un problema, jazita, quedó embarazada. Si antes era Baruch Hashem, quedó embarazada. Ahí puede ser Barminan, ¿sí? Lo alen. No es correcto. Es Berajá de Boreolam, que hay gente de muchos hijos, muchos nietos, que los das en la jupá, larga vida. Es muy bueno dar Berajá. ¿Por qué? Porque a los novios, el día de la boda, se les pide Berajá. ¿Por qué se les pide Berajá? ¿Por qué la novia se pasa repartiendo Berajota, novia y el novio? ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué los novios? ¿Por qué tan puros? ¿Por qué no? Porque ese día está escrito que el día que uno se casa le perdonan todos sus pecados. Entonces, uno que le perdona, ¿por qué se le pide berajá al sandak en el brit milá? Por lo mismo, porque tú, el yaonaví no se puede sentar cuando una persona es pecadora, le tiene que limpiar los pecados antes de sentarse encima de él. Entonces, viene el yaonaví sobre las rodillas del sandak, le limpia todos sus pecados al sandak, y por eso el sandak puede dar bendiciones, porque sale de una boca, en realidad, todo lo que sale de tu boca se tiene que cumplir. ¿Por qué no se cumple? Porque la boca está manchada con pecado, sale de un alma manchada. Pero cuando ya sale de un alma limpia, todo lo que sale de la boca se debe de cumplir. Dicen los sefarín, dicen los libros. ¿Quería preguntar algo, señora?
Sí. ¿Una persona que cae del césped también puede dar
berajá? No, ahí no está escrito. No ha escrito nada especial. Seguro que siempre que uno hace una mitzvah está en un nivel más alto, pero no es la categoría de un novio el día de su boda, ni de un sandak el día que se sienta. Dicen los comentaristas, lo acabo de leer el año pasado, fue una novedad para mí, que terminando Kippur, todos estamos como un novio y novia el día que se casan, y todos estamos como el sandak, tenemos el alma limpia y pura de pecados, ahora echa bendiciones. Echa puras bendiciones y no reclamaciones. Puras verajot hay que echar al otro día de Kippur.
Porque
muy bien. Dice aquí la señora Celia, que tenía Celia, ¿no? Que teníamos que oír esta conferencia la semana pasada para echar. Yo la verdad sí traté de echar verajot, nada más que después de rezar tanto en el día ya la voz no sale ni para echar verajot, aunque sea mentalmente. Pero la pregunta que pregunta aquí es Celia. Es buena pregunta. Entonces esta conferencia tenía que haber sido de la semana pasada para que yo los prepare, jajam. Entonces yo les digo dos respuestas. Una, guarden en su agenda, pongan para el Kippur que viene, pónganlo en el que tiene Palm o el que tiene calendario de Hotmail. Si hay nuevo, está precioso el calendario de Live Hotmail. Pones la fecha del año que viene cuando va a tocar Kippur, acordarse de dar bendiciones acabando Kippur, porque la boca está limpia y pura para bendecir. Hay una bendición que se le da a los hijos, antes de Kippur, antes de salir a Calnidre, una especial así larga. Pues la verdad, yo por mi trabajo que tengo y porque tengo que estar pendiente del Knis, casi nunca me da tiempo de pedírsela a mis papás, porque llego al Knis a ver que esté todo en orden, papá llegó y ya me llegó, no me da tiempo. Casi siempre me la dan terminando Kippur. Pues yo pienso que por un lado puede ser mejor, porque antes de Kippur todavía estamos sucios. ¿Cuándo estamos más puros? ¿Antes de Kippur o después? Después de Kippur. Entonces tiene su pro también, el que no alcanzó a dársela a su hijo antes de Kippur. Pero lo que dijo aquí la señora Malca, ¿no? Malca, ahora vamos a ver. La pregunta es, bueno, acabando Kippur echamos bendiciones, verajot, verajot, verajot. Pero ¿hasta cuándo? Uno dice, ¿hasta cuándo? Pues ya, después ya la regué, ya el otro día me enojé, hice esto, hice lo otro, ya manché otra vez mi alma y ya no está limpia. Sin embargo, acá vengo con la novedad revolucionaria, que Malca hizo alusión a esto, porque se ve que ya lo escuchó en alguna parte o le leyó en algún lado. ¿Sí? La Torá, cuando se refiere a la fiesta de Sukkot, en Sukkot tenemos que estar en la Sukká, es una mitzvah, los hombres, obligatorios, las mujeres, obligatorias de atender a los hombres en la Sukká, okay. Bueno, de prepararles todo el ambiente para que puedan estar en la Sukká lo más tiempo posible, porque cada segundo que están en la Sukká les crea una energía positiva que les va a servir para todo el año. Sufro Salenu Sukká Shalom, es cabaña de paz, eso les crea una paz interior que ayuda a que todo el año vivan en paz. Cada minuto de Sukká están cargando paz dentro de ellos. Entonces a la mujer le conviene que el marido esté y los hijos que esté mucho tiempo en la Sukká, lo más que pueda, tráele postres, tráele el cafecito, y después ahora viene algo más, y a ver, cuéntame algo, y cuando te quiere contar, platícamelo en la Sukká, lo más tiempo posible que puedas estar en la Sukká. Esa es la mitzvah de Basukot, Teshevu, Shivat. La Gemara dice, la mitzvah es que tu casa sea la Sukká, por eso se dice su casa, Sukká. La Sukká tiene que ser su casa, ¿sí? Lo que quieras platicar con alguien, incluso si quieres jugar un partido de dominó, jugarlo en la Sukká. Sí, es verdad, es tu casa, ahí tienes que estar todo el tiempo. Nada más lo que tú harías fuera de tu casa, por ejemplo, si vas a ir al súper en Hola Moed, entonces puedes ir al súper y dejar la azúcar, pero todo lo que haces en tu casa debes hacerlo en la azúcar, todo, estar, si quieres así relajarte, estar así en la azúcar, y eso carga de energía a la persona. La otra mitzvah que tenemos en la Torá de la fiesta de Sukkot es el lulav. Cuando la Torá habla del lulav, dice Ulkachtem en la perashá de Mor, en Levítico, Dice, Ulkachtem lachem bayom arishon, y tomarán ustedes el día primero, pedí esta dar un fruto bello, que es el cítrico, el hidro, el etrog, capote marim, la palma, anaf etzavot, el adas, el mirto, barbe nahal, y el sauce. Y se van a alegrar con esto delante de Hashem 7 días. Pregunta la Gemara, ¿cómo dice la Torah van a tomar el día primero? ¿Primero? ¿Primero de qué? Si hoy es 13 esta noche, el viernes va a ser 14, el viernes esta noche el Shabbat va a ser 15. Entonces, ¿cómo dice la Torah tomarán el día primero? ¿Primero de qué? Así pregunta la Gemara. No está bien, la Torah cuando dice, siempre dice, en la fecha tal, en el día tal, dejar la jodes, en el 10 del mes, en el 15 del mes. Acá dice el día primero, ¿primero de qué? Dice la Gemara, que Hashem va perdonando los pecados poco a poco. Una tercia parte se perdona la víspera de Rosh Hashaná. Otro tercio se perdona entre Rosh Hashaná y Kippur. Y el último tercio se perdona en Kippur. Entre Kippur y Sukkot la gente está ocupada en los preparativos de la fiesta de la Sukkah, del Lulav. Ya han llegado aquí 2-3 personas a buscar su Lulav. Y de la Seudot, de la fiesta, no tienen tiempo para hacer pecados. En estos 4 días, cuando llega Sukkot y se dice, bueno, ahora sí empezamos cuenta nueva. Rishon lejesbon abonot, así lo llama. Van a tomar el primer día, ¿y qué? Primer día de cuentas por pagar. Ahora sí empezamos la cuenta. Como Dios dice, te doy 4 días free. No quise 4 días por irte a reventón y eso. Pero estos 4 días, aunque quieras pecar, no puedes porque estás todo el día atareado en armar la azúcar, en hacer el conseguir un lab, en cocinar para la fiesta. Entonces llega el viernes a la noche, es primer día. ¿Primer día de qué? Primer día de la cuenta nueva. La cuenta se cuenta desde Sukkot, no desde Kippur, porque no hay tiempo para pecar entre Kippur y Sukkot. Entonces, así está en el Talmud, esto no lo digo yo, está en el Talmud y lo trae el Tur, por si alguien quiere la referencia, luego los que escuchan por internet me mandan mail, ¿dónde está esto y dónde está el otro? Les digo la referencia, el Tur, Ora Jaim, capítulo 581. Ahí trae esto de que el día de Sukkot es el primer día que empieza la cuenta de los pecados. Entonces, si estos 4 días no hay tiempo para pecar, ¿para qué vamos a decir Hatat y Alit? Por eso no se confiesa. Un motivo tercero, ¿por qué no hay confesión en estos 4 días? Porque estos 4 días no hay pecados. El Talmud dice, no lo digo yo, el Talmud dice que no hay pecado. ¿Cómo? Entonces, según esto, muy bien, está aclarando aquí la señora, ¿cómo es su nombre? La señora Rina está aclarando aquí, ¿sí? ¿Por qué se me olvidó el nombre? Porque dicen que Kipú nacemos de nuevo, ¿no? Entonces, todos nacieron de nuevo y se me olvidan los nombres. Dice la señora Rina, entonces, ya no van a quejarse contra el Rav Malek, ¿por qué no les dio esta conferencia la semana pasada? Rina le contesta a Celia. Dice, ¿por qué? Porque si el Talmud dice que una persona limpia de pecados puede dar verajos, y el Talmud dice que en estos 4 días no hay pecados, entonces me está diciendo que tengo 4 días para bendecir. Entonces todavía les quedan 48 horas, échenle ganas. Mi papá me dijo, he sabido que hay una mitzvá de decir 100 verajos todos los días, pero estos días mi mitzvá de decir 100 verajos uno al otro. 100 bendiciones, cada día que no pasa un día, que no bendeciste a 100 personas. Que te vaya bien, que tengas salud, que tengas larga vida. No, que no te canses de darle verajá a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a quien se te ocurra. Verajot, bendiciones, porque tu boca está todavía de un alma pura. ¿Cómo alma pura? Sí, te perdonaron en Kippur, pero todavía, pues ya pasaron 2 días de Kippur. La Gemara dice que la cuenta empieza desde Sukkot. Rishon, de Heshbon Avonot. ¿Le gustó? Bueno, esto era aperitivo. Ahí va el plato fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir que el día de Sukkot es el primer día de la cuenta de los pecados? Que se hace un poco raro. ¿Es cierto que estos 4 días no pecamos? Yo sí hago mi balancito, la verdad, sí ya. Pero el primer arbit, acabando Kippur, lo hice sin cabana, porque estaba yo muy mareado ya del ayuno, la verdad. Va a ser un Kippur difícil este año más que otros, ¿sí? Y lo tuve que decir a David porque lo dije, pero no lo dije con cabana, la verdad. Yo creo que ya fue mi primera falla. Y luego así, yo creo que sí le he fallado varias desde Kipur hasta ahora. Entonces, ¿cómo dices que no hay tiempo de pecar? ¿Qué dice? Sí. Y también llegué a mi casa y le reclamé algo a mi esposa en la cena de Kipur. Ya es otra falla. No era que ya no hay reclamaciones, no era que ya no esto. Entonces ya otra. Casi me enojé, digo casi, creo que un poquito, subió un poquito la temperatura, un poquito. Entonces ya también es un jarab, no dijiste que pecamos, me enojé, ya no me voy a enojar más. Entonces, ¿dónde están los 4 días sin pecados? Eso está. Sí, sí, entonces también hay que entender cómo la Gemara dice el primer día de los pecados de Sukkot. ¿Está buena la pregunta? Bueno, acá viene algo espectacular. La Gemara dice en Masejet, para que ustedes entiendan, para que entendamos todos, ¿qué hay entre Kipur, Rosh Hashaná, Kipur y Sukkot? Quiero que sepan que Sukkot es parte integral del proceso. Por eso nos desvelamos la noche de Rosh Hashaná Rabba, una noche antes de Simchat Torah. Los hombres nos desvelamos toda la noche y hacemos unos elijot impresionantes, que el resto dura como 3 horas, con el lulav 7 veces, y pedimos el último perdón. Porque dicen que todavía se puede cambiar algo hasta ese día. Entonces el proceso todavía sigue. Y hay opiniones que el proceso sigue hasta Simchat Torah en Musaf. Los ashkenazim acostumbran que el Hazán de Musaf se viste de blanco. Yo para qué me he visto de blanco siempre el segundo día de Simchat Torah en la tefilá de Musaf. Porque es parte del proceso. Es un proceso que continúa. Pero entonces no entiendo, ¿terminó o no terminó el asunto? ¿Cómo funciona? La Gemara dice en Masejet Yomá, el tratado que habla de Kipur al final, dice así. Hay dos tipos de teshuva. Hay teshuva por temor, por miedo. Y hay teshuva por amor. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es el resultado de una teshuva y cuál es el resultado? Las dos son aceptadas. ¿Cuál es el resultado de una y de la otra? El que hace teshuva por temor, los pecados que hizo a propósito, al drede, bajan de nivel, se consideran como si fuera que los hizo sin querer. Y los pecados que hizo sin querer se borran. Ese es el que hizo teshuva por temor. Los pecados que hizo al drede lo consideran, bajan de peso. En vez de pesar como un pecado a propósito, pesan mucho más ligero, como un pecado que se hizo sin querer. Y el pecado que se hizo sin querer, que ya pesaba ligero, desaparece. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cuando es por temor. Pero cuando la persona hace teshuva por amor, los pecados pesados a propósito desaparecen. Y los pecados que hiciste sin querer se convierten en mitzvot. Se van a la otra balanza. Al otro platillo de la báscula. ¿Está bien? Así está en la Gemara. Es un negocio. Hacer teshuva por amor es el mejor negocio del mundo. Porque no solamente recuperas las mitzvot, sino agarras los pecados hechos sin querer y se van a la balanza de las mitzvot. Los pecados a propósito desaparecen. Y los de mitzvot, entonces, ¿qué pasa? Nosotros, la verdad, hay que ser sinceros. Rosh Hashaná y Kipur, hicimos teshuva, ¿por temor o por amor? Sean sinceras, no me contesten, por temor. No, ¿quién no? ¿Quién no estaba asustado en Kipur? A ver, que me vayan en vida, que me den salud, que este año sea un año bueno, y el tsunami que pegó al otro día de Kipur, y no sé qué, y la influenza, y todas las cosas que espantaron el año pasado. Uno dice, por favor, Diosito mío, pero ponen por miedo, o no es por miedo. Entre nos. Por más que yo quiero tratar de mostrarme, por más que quiero tratar de mostrarme enamorado de Dios, pero yo estaba temblando y en el subconsciente ese miedo que sé que todo me van a marcar ahora hace que prometa comportarme bien. ¿Está bien? Eso fue en Kipur. Entonces Baruch Hashem, esa teshuva es válida para bajar de nivel. Los pecados a propósito bajaron al sin querer, bajaron de peso y los pecados sin querer desaparecieron. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros le decimos a Dios en Kipur, muchas veces decimos, por favor, Dios, me jeve a ver pesaeno mi negue teneja. No voltees a ver nuestros pecados, porque todavía quedan los de a propósito que bajaron así que están ahí. Por favor, no los veas, no voltees a verlos. No los veas, haz de cuenta que no los viste, haz de cuenta que no están. Haz de cuenta que no existen. Échalos en Metulotian Tashlich, que es Tashlich. Hay una bodega que se llama Metulotian. En esa bodega, cuando venga el Satán a acusarnos, ¿de dónde están los pecados? Ve a buscarlos. Y están ahí amarrados en la bodega, esos cerrados con llave, los expedientes. No los puede traer el Satán. Le pedimos a Dios que no le dé acceso al acusador a nuestro expediente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando llega Sukkot, Sukkot es lo mismo que Kippur, nada más con una diferencia. Lo que antes lo hacía yo por miedo, ahorita mira qué bonita la suká, mira las plantas, mira los adornos, mira qué bonito es ser Yehudí, estar con Hashem, es Gan Eden, es entrar al paraíso. Entonces uno se acerca a Dios con amor. Ahora, ¿qué pasa? Los pecados, sin querer, que se tienen que convertir en mitzvot. ¿Qué dice la persona? Por favor, Dios, trae mis pecados, tráelos. ¿Sabes? Lo que te dije antes, que no le... No, que vengan. Porque la Gemara dice que eso se convierte en mitzvot. Por favor, Yashem, yo hice millones de pecados. Vengan. Rishon lejesbon avonot. El primer día que la persona le pide a Dios que haga cuenta los pecados. Hasta ahora decíamos, Dios, por favor, no los cuentes, no los mires, no te fijes en ellos. Ahora, Dios, tráelos. Yo estoy tan enamorado de ti que mi teshuva es de amor. Y si mi teshuva es de amor, yo quiero mis pecados. Tráiganlos. Traigan mi expediente. Traigan mis expedientes. Imagínate a un ratero, a un delincuente, que lo tienen acusado por 200 cosas, ¿sí? Y estaba, de repente, no sé cómo fue, se voltearon las cosas, y como él se hizo del PRI y se pasó al PAN, no sé qué, dijeron, por cada expediente que tiene, te vamos a pagar $100,000. Antes él pedía que no los abra. Ahorita, traigan todo, yo robé, yo asalté, yo esto, tráiganlos. Págalos para que me paguen. Esa es la grandeza de la Teshuvah por amor, y esa es la oportunidad de Hag HaSukkot. ¿Están de acuerdo? Entonces, el mejor negocio que vamos a hacer ahora va a ser en Sukkot. Kippur, el negocio era bajar la deuda, los pecados a propósito, que bajen de peso, sin querer que desaparezcan. Pero siempre que Dios no se fije, Dios no veas, no, mira, en mi corazón estoy bien, te quiero, así. Pero ahorita otro negocio. Los pecados que hice, ponlos en la balanza de las mitzvot. Por eso dice, Rishon lejeshbon avonot, el primer día que yo pido que hagan cuenta de mis pecados, de los que hice, quiero que los cuenten, para que me los metan en la balanza, porque estoy seguro que estoy enamorado de Boreola. Hasta aquí todavía no les dije la bomba, está el plato medio fuerte, ahora viene el pollo, ¿sí? ¿Y cómo sabes si tu teshuva es de amor o de temor? ¿Cómo sabe la persona cuando la mujer le pide al marido el dinero para el gasto? ¿Cómo sabe si el marido se lo da por temor o por amor? Y eso es, en realidad, una de las pruebas que hay es cuánto te rinde el dinero. Si tuvo verajá tu dinero y compraste más de lo que pensabas y te sobró, quiere decir que te lo dio con amor. Y si pensabas comprar el doble y compraste la mitad y sabes que te acabó el dinero, quiere decir que te lo dio por presión, no te lo dio con cariño. Más vale que el marido te dé la mitad de la cantidad con amor, a que te dé el doble y se lo sacaste, así se lo sacaste, pero no tuvo verajá. Sí. Pero ¿cómo puedes saber la persona en el momento que te lo está dando el marido? ¿Me lo está dando por temor a que yo le haga un escándalo? ¿Sí? O por amor, por cariño, porque dice, mire, quiero a mi esposa, quiero a mis hijos, quiero a mi familia, que tengan, toma, dales para que tenga, para que en la casa, para que pueda comprar berrebas. ¿Cómo puede saber la mujer eso? Entonces hay dos tips. Un tip que yo había dicho hasta ahora siempre, y ahora voy a decir el segundo, ese es el pollo de hoy. El primero ya lo dijo acá Linda, porque lo escuchó en algún caso seguro. Cuando la mujer le dice al marido, me das 1,000 pesos para mi gasto, y le da 1,100, a fuerzas, o 1,050, o 1,001, 1,001, pero espérate, si le da 1,001, lo que quiero decir, si no tiene, pero vamos a suponer que tiene, el marido que tiene 1,000, tiene 1 peso más, o no lo tiene el 1 peso más, si tiene 1,000 va a tener 1,001, ok, está bien, si él te da exactamente lo que le pediste, o te da menos, te pichurea, te dice, ¿sabes qué? Te va a dar 900 y luego te doy 100, entonces lo está sacando a fuerzas, o no tiene o a fuerzas, pero si él te dice, toma 1,000 y toma 10 pesos más o 20 pesos más, esos 20 valen más que todos los 1,000, porque eso demostraron que no te lo estoy dando porque me estás presionando. Porque si fuera por presión, te doy lo que me pediste. Te estoy dando un poquito más. Entonces igual pasa con Dios, con Hashem. Si tú entras a la sukkah y dices, a ver, ¿cuánto es lo mínimo? Este pan y comer, ya con esto ya no puedo ir a la sukkah, ya cumplí. Entonces cumpliste. Pues tú dices, ya cumplí, pero me quiero quedar un ratito más en la sukkah. Aunque ya no estoy obligado a quedarme. Pero esto es una mitzvah. Cada segundo que estás, aunque no estás obligado, cumples una mitzvah. Con eso estás demostrando que también cuando comiste el pan no te lo comiste a fuerza. Con gusto, con cariño. Esto es mi vida, esto es lo que me encanta hacer. La prueba es que me quedé un ratito más. El ratito extra, le dije a la gente en Kippur, Marcela ya lo saben, y le hicieron este ejercicio, después de Arbit, las mujeres eran disparadas a comer antes de Arbit, hicieron sus andalajas y todo, no tienen que ir a preparar y todo. Los hombres hicieron Arbit, Birkata Levana, y Abdalá de Marcela, de Rabenutam. Y después de todo, se sientan en el Knis un minuto así. Un minuto en el Knis, diciendo, lástima, esto ya se terminó. Sin hacer nada, sin estudio, no hay clase, así. Un minuto con reloj. Ese minuto vale más que todo el Kipur. Porque está demostrando, yo no estoy aquí porque me estás presionando, porque me estás ahorcando. Yo estoy aquí porque me gusta. Aunque no es tan verdad, estoy haciendo un ejercicio para acostumbrarme que esto es, para esto vivo. Yo vivo para Kipur. Lástima que no hay Kipur, me dijo un señor, terminando Kipur. Lástima que no hay una vez al mes. Kipur. Lástima que no hay Kipur una vez al mes. Si sales con esa sensación, entonces estás en la Teshuva de amor. Rabotai, el minuto extra. El dinero, el si alguien te pide de acá, por ejemplo, para una novia, te dice, me das 500 pesos, le das 550. 520. Yo generalmente, por ley, cuando yo le pido a alguien algo para algo, generalmente le pido 1,000 pesos, me dice, le voy a dar 800. Generalmente, porque así es el comercio, como en el negocio. Si me pido 1,000 es para que le dé 800. No, esto no es negocio. Sí es negocio. El negocio es para que tú le demuestres a Boreolam que tú das más de lo que te piden. No que le regateo. No es negocio. A una persona le ofrecimos una alía. ¿Cuánto vale? Dijimos, vale tanto, porque no subastamos. La vendemos. Un descuento. Roja, y si quieres te la regalo. ¿De eso se trata? No se trata, aquí no es negocio. Aquí el negocio es que tú demuestres que pagas por una mitzvá, que esto vale para ti. De que ahí se trata de regatear. Entonces ahí viene. Ese es el punto que ya lo sabían, que lo dijo Linda antes. Pero el pollo, la carne, no sé cómo lo quieran llamar, el pavo que les voy a servir ahora es este. Una nueva. ¿Cómo sabe? Escuchen esto porque es impresionante. ¿Cómo sabe una mujer qué tan enamorado está su marido de ella? ¿Cómo puede saber una muchacha que su novio de veras la quiere? ¿O el novio que la novia de veras lo quiere? No, les voy a dar un tip ahora. Esto es algo jamás escuchado. En español al menos, creo. Bueno, si ustedes sí, te amo, mi vida. Todo cotorreo, ya es slang, ya eslogan. Te amo, te amo, que te amo. Ay, te amo. Te cuento, es puro cuento, te amo.
¿Sí?
Eso lo dije antes. Sí, pero ¿cómo puede saber la persona si de veras tu marido te quiere? Como dijo un jajam, hasta ojev, de alguien tú amas, te quieres los pescados, ¿por qué te los comes? Jaditos, déjalos en la pecera. ¿Por qué te los comes? ¿O no amas tu estómago? No hay hombre que ama, es muy difícil un hombre que ama a su mujer. El hombre se ama a sí mismo. Y utiliza a su mujer para satisfacerse y le dice, te amo. Si te amo, te quiero comer. Porque si te amo. Eso no es amor. Te quiero comer, no es amor. Amor es uno que ama al otro. ¿Cómo se puede saber, cómo el hombre puede saber que la mujer lo quiere o la mujer que el marido lo quiere? Papá que quiere a su hijo que quiere. ¿Cómo se puede ver si hay amor o no hay amor? Les voy a dar un tip espectacular de la Gemara. Está en la Gemara en Masejet Sanedrín y valió la pena que Jajam Shaul se tardó un poquito a esta clase porque me salió esto Hatati Aviti Pasati en la mitad de la Amidá de Minjá. En la Amidá, mientras estaba haciendo la Amidá y ustedes me estaban esperando aquí. Gracias a eso que ustedes estaban esperando, que la Gemara dice que todo el ganelen de las mujeres porque esperan a sus maridos que lleguen de estudiar Torah, aquí ustedes estaban esperando a Jajam que acabe su minja. Y yo sé que estaban impacientes porque tienen mucho lo que hacer. Y así estaban, esperando que llegue el Jajam. ¿Sí? En ese tiempo, el Yehud de ustedes me metió ese flashazo. Se van a volver locos. Dice la Gemara de Masejet Sanedrín, en la hoja 7, columna 1. Dijo un Jajam del Talmud, déjame acordarme el nombre, espectacular. Lo van a escuchar. Dice la Gemara así. Perdón, no era un jajam, era un señor que hizo un comentario, y el rabino Rabuná, cuando escuchó el comentario, dijo: este comentario que dices está igual en la Torah. ¿Qué dice el qué comentario hizo la persona? Dijo: un hombre de Babel, ahí quizá era un yehudí, ¿sí? Un comentario dice: cuando el amor mío y de mi mujer era fuerte, cuando nos queríamos mucho, que regentín, se los va a leer en arameo porque suena bonito, que regentín haba aziza. ¿Saben qué es azize? Aziz, fuerte. Que regentín, cuando nuestro amor haba azize era fuerte, aputia de safsira shehivan, nos alcanzaba un apartamento del tamaño del dintel de la casa. Así explicaba, si el dintel de la casa, cuando entras a la casa y hay una, y se nos acostábamos ahí mi marido y yo, y cabíamos. Hasta de lo aziza, ahora que el amor no está tan fuerte como antes, pude a Barchitín Garmí de los Aguilar, una cama de 60 metros no nos alcanza. ¿Sí? No, 60 metros, 60 codos, de 30 metros. Una cama de 30 metros nos queda chica. No cabemos los dos. Antes cabíamos los dos en el dintel de una casa, así, tamaño de 40, 50 centímetros, apretados. Cabíamos y estábamos bien, estábamos enamorados. Ahora que el amor bajó, una cama de 30 metros no alcanza. Así está la cama. Entonces el jajam le dijo, jajam que le contestó, y vale la pena decirlo porque ya se relaciona con el principio de la conferencia. Le dijo: Rabuná, ese comentario que tú lo haces, pues se aprende de la Torah también. ¿Por qué? Cuando Dios estaba enamorado del pueblo de Israel en el desierto, Zaharti la Chesed Neuraich Ahavat Kelulotaich, el amor de la boda de Hashem con Israel, que fue en el desierto, que el pueblo fue atrás. Y ahí, Akadosh Baruj Hu hizo un templo portable, relativamente era pequeño, y ahí había amor. Después de que el amor bajó en los tiempos del rey Salomón, 480 años después, dice, la casa que construyó el rey Salomón, 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 como todo, y Hashem dice: no me alcanza esa casa, no quepo. Así dijo Dios. Cuando había amor, hágame una maderita de acá, una maderita de allá, un templo portable, algo provisional, y cabemos súper bien. Y estamos felices los dos. Cuando Am Israel se fue deteriorando espiritualmente, se fue materializando, 480 años después de salir de Egipto, ya tenían paz, ya tenían tierra, tenían orgullo, tenían idolatría, le construyeron un templo gigantesco del rey Salomón, y Dios dice: ese bait no me queda chico, no quepo, porque falta el amor. Cuando el amor se debilita, no cabes en palacios. Y cuando el amor es grande, cabes en cualquier rinconcito. Entonces, yo les voy a decir el tip para saber si el marido está enamorado, si el novio está enamorado. Una muchacha que sale aquí, bajo ser todos casados, o quizá, o le pueden pasar el tipo a otros. Tú sales con tu novio, o el novio con la novia. ¿Quieres saber de veras está enamorado de mí o no? Si es durante la salida, que están juntos, se queja de algo, quiere decir que el amor no está fuerte. El que está enamorado está flotando. No se da cuenta de que el radio no sirvió y de que el coche está oliendo a gasolina. No se da cuenta. El que está enamorado está borracho. Ese es amor. Y el de borracho no le interesa nada. Le interesa nada más estar al lado de su novia y nada más. Y nada más. Oye, pero mira el carro, el espejo, el ese. Mientras más habla de detalles de alrededor, quiere decir que todavía no está enamorado de la chava. Igual de uno es igual de las dos partes. Si el marido se queja de cosas o la muchacha se queja de cosas durante el encuentro, quiere decir que el amor está todavía muy lejos de ser caliente, de ser un amor verdadero. Igual, si a la hora de la intimidad del hombre con la mujer, el marido le dice: ya pagaste la cuenta de luz, O la mujer le dice, tengo mañana cita en la escuela con los niños. Aquí no hay amor. Porque cuando hay amor, nada interesa, nada importa, más que él y ella, y punto. Por eso la Torah prohíbe hablar y platicar cosas a la hora de... No prohíbe haram, pero recomienda, no se debe hablar nada a la hora de la relación, nada. Y pensar en nada. Porque eso demuestra que hay otras cosas más importantes que lo que están haciendo. Entonces, cuanto más... Hay un dicho que dice, casa chica, corazón grande, ¿lo conocen? Ese dicho es de Goim, ese es nuestro. Ahí te van a ver por qué. Porque ellos dicen casa chica, corazón grande. Y yo digo, Shaul Malek, cuanto más grande es la casa, cuanto más grande necesitas que sea tu casa, demuestra que tanto ha bajado el amor. Por eso le decimos a los novios el día de la boda, en la Besera Berajot, Sameach, Tesamach, Reim, Ahuvim, Dios, alegra a esta pareja. Igual como alegraste a Adán y Eva, escuchen explicación nueva de Shaul Malek, nueva para que la digan en algún Shulchan Berajot, para que alguien la diga en público, jamás fue dicha esta. Nueva, nueva, nueva. Alegra a los novios como alegraste a Adán y a Eva, los primeros novios de la historia. ¿Por qué tomaron el ejemplo de Adán y Eva? Entonces unos dicen de chiste, porque no tenían suegra. Son los primeros novios de la historia que no tenían suegro y suegra. Se alegra a estos. Igual como alegraste, eso es chiste, no es verdad, porque no debe de ser verdad, aunque puede ser verdad, pero no debe de ser verdad. Alegra es otra explicación que damos, es porque algo que no deja a la persona disfrutar de su mujer o de su marido es pensar, quizá me equivoqué en mi elección, justo quizá era mejor, que de todas las que hay en el mundo esta es la mejor, le entra a Dios y le mete la duda. Adán y yo no tenía esa duda y Eva tampoco. Adán no tenía duda, quizá me equivoqué en mi elección. Sabía que es la única que hay en el mundo, y el único que esto sí es el único. Alegra a esta nueva pareja que sean como Adán y Eva, que el hombre se olvide de todas las mujeres del mundo y la mujer se olvide de todos los hombres. No hay otra alternativa, no hay. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Así van a ser alegres toda la vida. Esa es una explicación muy buena. Segunda. Esta no es nueva, esta está de vieja. La nueva es la de hoy de Jajam Shaul Malek. Ay, 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 una pareja recién casada, el día de la boda reservaron el Sheraton, el suite presidencial para los novios, y cuando llegan al Sheraton, de Tarenu, alguien les ocupó, no sé, se equivocaron, le dieron el suite a otros, y a ellos les quedó un cuarto normal de $400 la noche, no del de 1,000. ¿Pueden disfrutar la primera noche de su matrimonio? Jadito, están desesperados. No, es justo. Nos hicieron eso. Nos hicieron lo otro. ¿Dónde durmió Adán y Eva la primera noche de la boda? ¿Cuántas recámaras tenía el apartamento de Adán y Eva? ¿Dónde se echaron? ¿Dónde se acostaron la primera noche? ¿En el campo? Oye, pues como el pasto. Y en el pasto, así se estrena un matrimonio. Tirados en el suelo, en el pasto. ¡No hay techo! ¡No hay techo! ¿Y qué vamos a hacer con el techo? Mañana vemos. Ahorita estamos enamorados. Alegra a esta pareja como alegraste a Adán y a Eva. Que no estorbe el tamaño del departamento y la decoración, las cortinas, que no interfieran en el amor de esta nueva pareja. Como Adán y Eva, que de veras estaban enamorados. ¿Por qué? La gente no sabe por qué los novios o así, los que quieren demostrar romanticismo, llevan a la mujer al campo donde está la luna. Todo eso es psicológico. ¿Cuál es el subconsciente? Diciendo, no necesito nada más a ti. Esa es la psicología. No necesito yo edificios, recámaras, cortinas, aires acondicionados, tecnología. El campo, la luna y el pasto, eso es suficiente. Con esto yo estoy feliz contigo. Vamos, te quiero ver si es cierto. Pero esa es la psicología de ese romanticismo. El mejor romance es a la luz de la luna. ¿Por qué? Porque no necesito nada, estoy feliz contigo, no necesito nada.
La luna es la realidad.
¿Ah? Por eso digo, pero la psicología de eso funciona así. La psicología de por qué se llevan a la mujer o a Leno a hacer cosas que no se deben al aire libre. Por eso. Entonces, Rabotai, Rabotai, Hagatuko, Teshua por amor. Teshuva por amor en Kipur, ¿qué le decíamos a Dios? Dios, mándale lana a mi marido porque ya quiero arreglar mi casa. Hace mucho que no la arreglo, necesitamos 100 mil pesos para arreglar la casa. Por favor, mándale lana. Por favor, Dios, mándale lana porque tenemos que hacer un viaje a Europa. Por favor, Dios, mande porque tengo que comprarme esto. Acaba Kipur, le digo a Dios, este patio con unas palmitas es suficiente para mí. Estoy tan enamorado de ti que no te pido nada más que estés conmigo en este patiecito, un patiecito. Ahí comemos, ahí dormimos. Los hombres dormimos ahí mientras se puede por salud. Ahí estamos y es suficiente. Uno dice, después de Sukkot estar 8 días ahí, pasar tu comedor y tu sala ahí. ¿Sí? Y dices, oye, y el mundo no se vino abajo. Yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a vivir con una sala de comedor del tamaño de tu suká y de la forma? No, ¿cómo? Necesito estar a la moda, estar... Ahí está, tuviste 7 días en azúcar y feliz. Eso demuestra que estás enamorado y no te quejaste de nada. Ay, es que los mosquitos, ay, si ya la riegas, si te quejas de algo en la azúcar, la reaste. Es que el frío, es que los mosquitos, nada, yo estoy con Dios, estoy feliz, aquí está Dios conmigo, estoy enamorado. El enamorado no abre la boca de quejas, no se da cuenta de que hace frío, no se da cuenta de que hay moscos. Está en el amor con Boreolam. Ese es el pastel del pollo de hoy, el postre de esta conferencia. Entonces vamos a hacer la jala, trenzar la jala. ¿Por qué estos días no se dice Ana? ¿Por qué? Primera explicación, por inauguración del templo del rey Salomón. Segunda explicación, por la colecta primera de la historia. ¿Pero vieron la diferencia? La primera colecta de la historia sobró dinero. Y la casa era muy chiquita y el amor era muy grande. La segunda colecta del rey Salomón, la segunda casa era grandísima y Dios dice, no quepo. Y nosotros, Yehudim, estamos entre una época, entre Kipur, haciendo un puente entre el temor y el amor. Si nosotros estos días tomamos el mensaje de los judíos en el desierto, que le vienen a pedir 100 y dan 120, que tienen que anunciar, ya no traigan, ya sobró. Ya no traigan, ya es demasiado. Si tomamos este mensaje de amor, entonces nos va a alcanzar una casita como el azúcar. No necesitamos todas las cosas que creemos que necesitamos. Y esa es la demostración más grande de amor. El Señor que nos ayude, que tengamos el Zehut, esta conferencia que de veras pegue en nuestros corazones y en los corazones de muchas personas que la van a escuchar por internet, pueden cambiar un cambio radical en su vida. Cada vez que te quejas de algo, que tienes una inquietud, algo que te molesta en tu casa, si te molesta de repente este foco que no te gustó, tienes que pensar, quizá ya no quiero tanto a mi marido, porque si quisiera a mi marido no me molestaría el foco. Bajó un poco el amor a mi marido y me molesta el foco. Antes no me molestaba, porque antes lo quería más. La solución a todos los problemas es el amor. Y el barómetro, el medidor para medirlo, es que tanto te molestan las cosas de alrededor. Así que nos ayude a que haya mucho amor siempre en las familias, y especialmente el amor con Boreolam, que eso va a convertir todos nuestros pecados en mitzvot, y vamos a llegar a Simchat Torah cargados de mitzvot. ¿Cuál es una mitzvot? La mitzvot que hicimos en el año, y los pecados que hicimos que van a ir a esa balanza también, para que seamos tzadikim, gemurim, amén, que mirad.